Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Gracias, amigo. ¿Cómo vas a gritar los goles hoy de Nacional? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Bien?
El sol está lindísimo aquí.
Bueno, me alegro.
Está todo bien.
Va a estar lindo hoy.
Sí.
Todo el día. Y la noche.
Bueno.
Y en la madrugada.
Yo lo haría por ti.
Porque sabes que me hace feliz.
Yo sé que y si tú estás contento, yo voy a estar contento.
Es verdad, eso es cierto. Eso es cierto, fuera de todas las jodas, ¿eh? La verdad. Después lo otro joda, pero bueno. Sé que sí es cierto. Si yo me pongo contento, se me pongo contento.
Vamos arriba, que ganen. Sí.
Bueno, gracias.
No voy a preferir un cuadro argentino.
Totalmente de acuerdo contigo, ¿viste? Y lo hago, ¿eh? Lo hago también cuando juega Peñarol. Y en serio que lo hago. Pues es que la gente siempre piensa que no, que es todo lo contrario. Mentira, no es así. Yo hincho por los cuadros uruguayos.
No, yo no.
Vos no, pero vos estás fuera de concurso.
Él es del Canadian, ¿no?
Es del Canadian, sí, es del Canadian. Es un negado.
Coloso del Prado.
No tranza, en el fútbol es un tipo intransigente.
Es de
increíble.
Esa generación extraña.
Sí, ¿viste? Sí, son terribles. Pero bueno, tienen que existir, si no, no tendría gracia tampoco. Bueno, Carlitos, ¿qué tema?
Voy a empezar por un costado, ¿sabes?
Dale.
Me estaba acordando ayer, pensando en los temas a encarar, revisando, estaba buscando un libro en mi biblioteca y encontré La condición humana de André Malraux. Un libro que he leído.
Tremendo libro.
Varias veces.
Tremendo,
¿no?
Libro.
Varias veces, en realidad.
Sí, tremendo libro.
Porque tiene algunas cosas, además de los hechos históricos, digamos, sí. el relato que hace sobre la guerra de China, yo que sé, cosas muy interesantes. Hay allí algunos aspectos que hacen a la razón de ser del ser humano, ¿no? Uh-huh. Esa cosa de la dignidad ante la adversidad, de la soledad frente al destino, frente a lo inevitable, ¿no? Uh-huh. En la que todos nos encontramos alguna vez. La solidaridad con la gente más desposeída, ¿no? Que son cosas que nos deben mover siempre. Uh-huh. ¿Por qué entro por este lado? Porque en realidad me acordé que hay dos personajes muy interesantes en ese libro. Uno que prefiere, digamos, la muerte antes de la salvación individual, ¿no? Uh-huh. Y el otro que hace todo lo posible para salvarse, importante el comino, digamos, ¿no? Esa batalla, digamos,
sí, sí.
Es una cosa que está muy presente en los seres humanos. Y que tiene mucho que ver con este tema, porque yo creo que hay mucha gente en el mundo entero, no es un problema nuestro, que busca acceso a ciertas formas de poder para intentar salvarse individualmente, ¿no? Sí. Que eso es un aspecto sustancial para que haya corruptos, digamos, la gente que tiene demasiadas ambiciones, que ambiciones por cuestiones por dinero, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sí, tangibles, sí.
Que viven en función del dinero, ¿no? Sí, y eso, sí. Ya hemos visto, lamentablemente, que no es una cuestión. Hubo una época en este país que se creía que los buenos estaban de un lado y los malos del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y los corruptos de un lado y los corruptos del otro. Después aprendimos que la plata le gusta a todo el mundo, no tiene ideología, ¿no?
Ni ideología ni filiación política.
Claro, eso tuvo que pasar mucho tiempo para que eso ocurriera.
Sí.
A ver, ¿qué decir? ¿Qué cosa nueva decir a propósito de un fenómeno que está liquidando al mundo? Porque efectivamente hasta las guerras tienen que ver con la corrupción, ¿no? Las muertes infames, la contaminación, la ampliación del vademécum de medicamentos
también.
Tiene que ver con la aparición de nuevas enfermedades, te inventan primero un virus y después ya tienen el medicamento
¿no? Y te hacen un puente y después te hacen pasar el agua.
Exactamente, también, sí, exactamente.
Sí,
eso,
todo,
¿no?
Todo, sí,
sí, hacen sí, todo sí, eso. Sí, bueno, sí. Digamos, es un mundo obsceno desde ese punto
totalmente,
de vista, ¿no?
Es puro, porque es puro.
Cuando ves que hay tanta gente que se muere de hambre, hay tanta gente que tiene que caminar kilómetros para conseguir un baldecito de agua.
Tremendo, sí.
Vos decís, pucha, ¿en qué mundo vivimos, no?
La verdad.
Si pensamos en en nuestro país, concretamente en nuestro territorio, creo que lo que está más a nuestro alcance, claro, digamos, lo que podemos ver mucho mejor en tiempos históricos. Aquí se da una cosa muy interesante, que es como revivir el partido de fútbol de cada, el clásico de cada fin de semana, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, está bueno denunciar a corruptos de otro partido, no denuncies, claro, a los míos. Sí. A la gente le encanta cuando, o a mucha gente, digamos, sí, sí. En realidad le pasa a todos. Cuando vos denuncias corrupto de otro partido, la bárbara. Cuando denuncias a su propio corrupto, ya pasas a otra categoría, ¿no?
Digo, que está bien que no te guste, pero que no lo señales y no lo denuncies está mal. Pero que no te guste, de pronto te puede pasar porque digo, está en tu propia casa.
Lo que pasa es que yo creo que en realidad lo que no tenemos es una cultura que nos lleve a rechazar eso, ocurra donde ocurra. Claro. Nos lleve a tener una actitud de rechazo enfático, digamos. Porque como no hemos tenido una política de Estado a propósito del tema de la corrupción, finalmente el ciudadano termina confundiendo los términos. No,
y además, como dice el Conadamón, los beneficios de la corrupción superan a los castigos, ¿eh?
Bueno, pero claro, es lo que decimos siempre, porque los corruptos no temen ir presos. Ir presos es un accidente del camino. Lo que temen es a perder la riqueza mal acumulada,
claro,
¿no?
Es que yo ya creo que ya hice el comentario en producción, no sé si al aire se me mezclan un poco los tantos, pero digo, en el libro del Conadamón los tipos dicen que además de las coimas y todo, ya dejan una plata, un porcentaje del dinero para abogados, fiscales, ¿seguro? Jueces, etcétera, etcétera, que van a utilizar si llegan a caer algún día.
Se lo pagamos nosotros también, los
también
abogados.
También nosotros pagamos todo eso, sí.
Seguro, eso es
increíble,
sí, exactamente.
Increíble.
Pero bueno, nadie percibe eso. Yo me causaban hilaridad algunos comentarios en nuestro muro de Facebook a propósito de la nota de los Peirano, donde había gente que decía que capaz que nosotros teníamos envidia de eso, ¿no? Y había gente que se preguntaba...
Nada más lejos, nada más
¿cuál
lejos.
¿Cuál era el sentido de denunciar eso? A ver, mira, yo le voy a explicar increíble. A esos amables oyentes el sentido de denunciar esto. En 1971, el padre de esto, Peirano, se afanó el Banco Mercantil a través de una subsidiaria que estaba en Panamá que se llamaba la Mercantil River Trust. Uh-huh. Hizo lo mismo que hicieron luego sus hijos, claro, 30 años después, 40 años después, con el Banco Montevideo y el TCB de las Islas Caimán. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que ahora aparecen los nietos de aquellos primeros también participando en las maniobras de sus padres. Claro. Entonces, hay que entender esta saga, porque esta es una saga que se ha reiterado. Claro. Nada más ilustrativo, para aquellos que tengan ocioso los domingos, recomiendo leer con atención las necrológicas y las páginas de sociales del diario El País, porque son muy interesantes, son reveladoras de cómo se han entramado las relaciones sociales en este país, sobre todo entre la gente más adinerada, ¿no?
Sí, sí, que es endogámica la cosa, ya lo hemos dicho.
Ahí está, ahí donde está...
Dan vuelta sobre sí mismo.
Ahí es donde se corta el bacalao, porque en realidad, para que haya un corrupto en una punta, tiene que haber alguien que lo corrompa, alguien que pague, porque si no, el corrupto no existiría, ¿está claro?
Sí, sí, alguien que pague.
Y paga el que tiene plata, el que tiene intereses, el que quiere torcer algo a su favor, ¿no? Claro. Es exactamente así. Uh-huh. Hay otras cuestiones que hacen en la corrupción, a la que los uruguayos la hemos tomado como casi un aspecto cultural. Y yo, a veces asumo que a nadie molesta que esto ocurra. Mira, yo te voy a citar tres aspectos que te diría casi sin temor se reproducen absolutamente en todas las intendencias del país. Uh-huh. Los acomodos de amigos y familiares. Uh-huh. Sí, sí. Es decir, amigo, familiar y correligionario, no importa de quién sea, ¿no? Uh-huh. Pero esto se reproduce, yo te diría, creo que no me equivoco, en las 19 intendencias. Luego, contratar empresas de amigas. Claro. Algunas que se arman justo en ese periodo, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
está el amigo en el gobierno.
Sí, claro.
Está claro, bien.
Y sin experticia, ¿no? Muchas veces.
Por supuesto,
no
siempre, bueno, pero
muchas veces.
También, ahora vamos a ver algunos aspectos de eso también, porque es interesante, porque eso se puede constatar en la claro, cotidiana, ¿no?
Claro.
Los resultados cotidianos.
Sí, sí.
Y otra cosa que se reproduce y se asume como una cuestión natural, y además los tipos te lo discuten y lo defienden, es los ediles que cobran sueldos. En todo el país los ediles cobran sueldos, señores. Y además, no solamente cobran sueldos, han elaborado complicados mecanismos para ocultar el pago de sus sueldos, disfrazándolo de viáticos y de cuestiones, pero en realidad, cuando vos cobras la misma cifra todos los meses, sin presentar documentos o facturas que justifiquen ese gasto, te estás recibiendo un sueldo, ¿está claro? Eso es ilegal, es inconstitucional, La Constitución de la República lo prohíbe. Y los tipos se nefregan en la Constitución de la República, se nefregan la ley. Los mismos tipos que después van a la reunión de la Junta Departamental y votan normas para que tú las respetes, son los que no respetan las normas a las que ellos están obligados. Entonces, cuando no tenés autoridad, cuando perdés autoridad moral, también entramos en esta debacle, ¿no? Donde cada uno se siente tentado a hacer lo que quiere porque total el otro lo hace.
Perdés todo porque la autoridad moral es la mayor de las autoridades. Lo escribió Sun Tzu en El Arte de la Guerra, ya pasaban miles de años, ¿no?
Digo, sea, y bueno, ahí lo tenés, ¿no? Ahora, los tipos, el resto de la gente se siente legitimado porque efectivamente, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo hacer yo? Sí. Si hay dos bibliotecas para entender los delitos, como te dicen todos, ¿no? Siempre hay dos bibliotecas para entender los hechos, ¿no? Efectivamente, si hay dos bibliotecas, bueno, alguna me va a servir. Entonces, es exactamente así como ha operado todo. Y después hay mucha gente que se presta en el medio. Yo creo que la Universidad de la República tiene muchos aciertos, muchísimos aciertos, pero tiene notorios fracasos en la formación ética de sus profesionales. Creo que es un notorio fracaso, porque vos ves demasiados profesionales universitarios involucrados en actividades embromadas contra el Estado. Demasiados. No estoy diciendo todos, por favor, claro, no vayan a entender esto, pero estoy diciendo que demasiados.
Sí, sí.
Hay que bichar nada más dónde están los estudios jurídicos que lavan plata, dónde están los abogados que defienden miserables, yo qué sé, toda esa historia, ¿no?
Sí, sí.
Los contadores que ayudan a evadir el fisco, bueno, todo ese truco que todos conocemos. No es un problema menor esto, no es un problema menor, porque hay una estructura social, digamos, que permite que estas cosas ocurran. Ahora vos dirás, es un problema demasiado viejo en la historia de la humanidad, que difícilmente se puede resolver porque forma parte de la condición humana, ¿no? De las debilidades humanas. Sin embargo, yo creo que nosotros aquí podríamos hacer algunas cosas que están a nuestro alcance para resolver esto. Y paso a enumerar una que a mí me parece básica, que tiene que ver con el debate que damos todos los días, ¿no? Porque en definitivamente todos los días estamos debatiendo sobre ciertas formas de inoperancia que tiene la justicia en este país, ¿no?
Sí.
Lo vemos en... Todo el mundo se queja de esto, ¿no?
Sí.
Todo el mundo se queja de esto.
Y sobre todo
a veces con razón y a veces sin razón.
Y además sumado con el nuevo código, ¿no?
Que porque en realidad, claro, pero porque en realidad la mayoría de gente opina sin saber cómo funciona la justicia. Pero hay algo que funciona mal en la justicia, que es su propio origen. Primero, la justicia, que es un poder del Estado, no es la independiente que debería serlo, porque su presupuesto depende de resoluciones políticas y el nombramiento de sus autoridades depende de resoluciones políticas. O sea, no es tan independiente. Es decir, el Poder Ejecutivo no le nombra al Parlamento a quien va a presidir la Cámara. Sin embargo, la Cámara le nombra al Poder Judicial quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que esa es una cosa de cambiar. Es imprescindible sacar a la justicia del poder político, sobre todo porque...
¿Cómo harías?
Y la justicia tiene que tener presupuesto propio. Presupuesto propio. Pero además tiene que tener estructura organizativa diferente. También, yo creo que la estructura esta de cinco ministros reservada, cinco ministros que rinden ante su propia conciencia, yo creo que debe ser ampliada. Y creo que tienen que participar otros actores en esa historia. Tienen que ingresar gente de la cátedra, por ejemplo, tendrían que ingresar abogados prestigiosos, abogados de fuste, que todo el mundo conoce, que tendrían que estar ahí también, de alguna manera, siendo parte de un colectivo mucho más amplio que cinco personas que son las que terminan impartiendo justicia, resolviendo un día una cosa, el otro día otra, y al tercer día vuelven al que resolvieron la primera vez, como ha pasado con la ley de caducidad de la pertenencia punitiva al Estado. Independientemente de eso, creo que hay otro aspecto que también tendría que ver con esta modificación, porque si los fiscales son los representantes del pueblo, en realidad, los que representan al pueblo en las acciones judiciales, creo que es hora que se piense seriamente que si vamos a cambiar todas las normas procesales, también hay que cambiar su estructura. Y entonces yo soy partidario de que los fiscales sean elegidos en elecciones nacionales.
Bueno, en otro caso de Estados Unidos son electos, ¿no? Salvo los fiscales generales, ¿no?
Claro, bueno, el fiscal general que lo elija el gobierno de turno, sí, pero claro. Los fiscales, si van a responder...
Sí, hacen campaña como cualquier...
Claro, exactamente. Política. Pero que además, como los tipos van a tener que defender su cargo, como lo hacen todos los funcionarios, y van a atender mucho más los reclamos de la gente. Y a mí me parece que eso es mucho más lógico, digamos, que esta cuestión que, digamos, hoy ¿qué pasa con la Fiscalía? La Fiscalía terminó dependiendo del Poder Ejecutivo.
Exacto.
Porque más allá de que tenga el carácter de ente autónomo, está estrechamente vinculado a la resolución del Poder Ejecutivo. Sí,
sí. Y va a depender aún más el año que viene, porque según la semana pasada advirtió Díaz en el Parlamento, la plata, bueno, ya se le terminó, no le votaron lo que él considera necesario para cumplir su función y va a tener que, adelantó, va a tener que pedir refuerzo de rubros al Ministerio de Economía, lo cual queda... O sea, es la Fiscalía, es el Ministerio Público que ha supeditado a la voluntad del gobierno de darle o no plata un organismo que supuestamente tiene que investigar.
Investigar. Puede haber cosas en la égida del Estado también para investigar.
Bueno,
que
las hay, ¿no? Esa era una de las objeciones que nosotros teníamos al principio cuando
queríamos juez de corte.
Estaba discutiendo el debate, ¿no?
Queríamos juez de corte, ¿no?
Fíjate además, cuando se estaba discutiendo el nuevo código, no el debate. Sí. En realidad, lo que nosotros decíamos que en realidad el poder, la Fiscalía se convertía en un poder que iba a investigar, tendría que investigar a quien dependía. Era como
¿de quién dependía?
El mismo poder investigándose a sí mismo.
Exacto,
¿no?
exacto. Por eso teníamos esa visión de que de pronto era mejor un juez de corte que era pertenecía al Poder Judicial.
Claro, sí, en una época hubo una estructura así, había un juez de instrucción y un juez de sentencia, pero bueno.
Bueno,
seguimos navegando entre esas aguas sin resolver el problema, ¿no? Sí. Yo creo que acá el sistema político tiene que estudiar seriamente esto, porque esto que estamos diciendo no tiene que ver con la actividad diaria de la Suprema Corte, tiene que ver con encarar el combate a una actividad delictiva que está destruyendo estados. Y que este país no quiere encarar decididamente, y lo demuestra, por ejemplo, la comisión que debió investigar cómo se financiaban los partidos políticos, que terminó en una parodia que sirvió simplemente para intentar desprestigiar adversarios, que es para lo que ha servido el tema corrupción en este país. Porque acá de la corrupción hablamos, nosotros puede ser el tiempo, pero los actores políticos hablan en campaña electoral, tirándose piedras de un lado a otro para ver quién afecta a quién con una denuncia de corrupción. Pero el tema, la preocupación por resolver este tema, por legislar con sentencias fuertes, como por ejemplo, esto tendría que estar en la ley, aquellos que sean procesados por causa de corrupción, se le debería quitar todos sus bienes, como se le quita a los narcotraficantes, exactamente. Claro. Debería quitárselo todo, a ellos y a los testaferros, a todos. Claro. Es decir, que los tipos vuelvan a empezar de cero, a hacer pozos de la tierra, en todo caso. Claro. Porque... digamos, la presunción es que lo que han logrado es mal habido. Entonces, hay que quitárselo. Y entonces, cuando se tengan que enfrentar a esa realidad, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque por ahora la llevan fácil, ahora la arreglan con un par de meses en cana. Con un buen abogado, no hay un corrupto que haya estado más de dos o tres meses en cana. ¿Entendés? Y después salen y siguen aprovechando la benevolencia del poder de turno y los bienes mal habidos. Y entonces... alguien me dirá, bueno, Sanabria hace casi 2 años que está preso, ¿no? Sí. En realidad, el corrupto, este fue un nabo, el corrupto fue el padre. ¿Está claro? El padre se suicidó a tiempo. El corrupto, este pibe fue un nabo, que aprovechó toda esa historia. Ahora, ¿sabemos exactamente que no le quedó nada? Él dice que entregó todos sus bienes. Yo no estoy muy seguro de eso. Pobres no van a salir. No, en realidad los que están pagando el daño que ha generado la corrupción son los mismos de siempre, son los laburantes, la gente pobre de este país, la que sigue viviendo en forma miserable, la que tiene que esperar que algún día haya recursos para que le hagan una calle, para que le construyan vivienda, para conseguir un trabajo.
O para que le den un medicamento para evitar la muerte.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que se tienen que poner las pilas en serio, tienen que ponerse a estudiar este tema. Este sería un gran argumento de campaña electoral. Yo creo que el tema de la corrupción va a ser un tema de campaña electoral, pero más que las denuncias cruzadas, que vengo viendo hace años que ocurre en campaña electoral, me gustaría saber cuáles son las soluciones que proponen los partidos políticos para encarar este tema. ¿Qué normas van a proponer? ¿Cómo van a encarar resolver a través de las leyes, a través de fortalecer a los poderes respectivos, digamos, para que puedan actuar con independencia? Y si les toca a ellos, bueno, mala suerte, pero que no me vengan después con que esto se arregla con plata o se arregla con conocido, ¿no?
Tal cual. Bueno, el Cosechando Amigos sobre los Peiranos, que tienen más de 150 millones de dólares en estancias ubicadas en el litoral, en Facebook, tiene casi 25.000 personas alcanzadas y está compartido alrededor de 700 veces. Tiene también muchas opiniones, en fin, en un sentido y en otro. Así que,
sí, bueno. Claro, y yo supongo que, no sé, me enteré el otro día que esos audios, los dos audios, le habían llegado también, alguien se los envió al fiscal de corte. No sabemos qué va a pasar con eso. De todas maneras, esa información, eso hace aparte nuestro problema, ¿no? Porque hay una familia que tiene, que se afanó 1.000 millones de dólares y ahora tiene 1.000 millones de dólares en su poder y a nadie le llama la atención esto.
Claro, claro.
A nadie le llama la atención.
Claro.
Porque es así, ¿no? Estoy hablando en números redondos, ¿no?
Sí, sí.
Puede ser más o menos, pero poca diferencia entre uno y otro. Resulta que los tipos se afanaron 1.000 millones de dólares y resulta que ahora le encuentran 1.000 millones de dólares en su poder. Uh-huh. Es raro, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, la seguimos mañana, ¿eh? Te mandamos un abrazo.
También, un abrazo grande, suerte en pila para los dos.
Dale, gracias.
¿Se van a juntar con vos?
No, escuchen, no, pero tenemos cábalas, ¿no? Digo, no, por el momento no, pero...
Ah, yo creo que ustedes deberían liberar el partido juntos, sí.
Bueno, no voy a descartarlo, lo voy a tener en cuenta.
Cervecita de por medio ahí, todo bien, aprovechen.
Bueno, dale.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande al oyente. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana, bueno.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.